Vamos a comenzar la revista de derecho de este domingo respondiendo a una cuestión. ¿En qué situaciones y cuándo debe intervenir el Estado en la economía? Varias son las razones que justifican la intervención, como por ejemplo, cuando el mercado no funciona o falla en la asignación eficiente de los recursos. También interviene para que haya una distribución de la renta equitativa o para que exista una estabilidad macroeconómica en la economía. Para analizar estos diferentes supuestos por los que el Estado se ve obligado a intervenir, se encuentra con nosotros nuestro primer invitado, el catedrático de Hacienda Pública, Juan Antonio Gimeno Ullastres. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Gimeno, a la revista de Derecho.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Vamos a hablar hoy, en primer lugar, de los fallos del mercado. ¿Qué significa esta expresión? ¿Quiere decir que el mercado no funciona y que, por tanto, debe intervenir el Estado?
Efectivamente, este tema de los fallos del mercado tiene que ver fundamentalmente con las razones del intervencionismo estatal, en el sentido de que, en principio, el mercado asigna eficientemente los recursos, pero claro, los asigna eficientemente si funciona en competencia perfecta. Y todos sabemos que las condiciones de competencia perfecta son muy estrictas, y eso hace que en la práctica no siempre se cumplen esas condiciones. Entonces, ello implica el que veamos todos aquellos supuestos en los cuales no se cumplen esas condiciones y en los cuales, por lo tanto, el mercado o funciona mal o no funciona. Lo cual no significa, como veremos varias veces, que necesariamente tenga que intervenir el Estado, sino que se abre el debate sobre si debe intervenir el Estado para corregir esos fallos o no. Por otro lado, estamos hablando de asignación eficiente de recursos, pero también hay otros objetivos. En principio, el Estado persigue también que la distribución de la renta no sea excesivamente desigual o sea equitativa, que exista una cierta estabilidad macroeconómica en la economía, que son razones que también pueden justificar la intervención. Pero el tema de los fallos se refiere fundamentalmente a supuestos en los que la competencia perfecta no funciona lo bien que debería funcionar.
Pues vamos a ir repasando esos posibles casos. Ha mencionado el supuesto de que no funcione la competencia perfecta. ¿Estamos hablando entonces de monopolios?
No solo, pero también estamos hablando de monopolios. Por ejemplo, un caso típico en los que se decía que el Estado debía intervenir, el caso del monopolio natural, que es cuando los costes fijos son muy importantes. Y claro, si los costes fijos son muy importantes y los marginales muy bajos, y ahí podíamos hablar de cantidad de servicios, ¿no?, en los que lo fundamental es la estructura y luego cada unidad que se provee apenas cuesta nada, si siguiéramos los criterios del mercado, eso implicaría que nunca el precio podría ser igual al coste marginal, porque implicaría pérdidas, porque el coste marginal va siempre por debajo del coste medio, ¿no? Entonces, cuando los costes medios decrecen, el mercado teóricamente ya no asigna eficientemente los recursos, porque o tiene pérdidas o está cobrando por encima de lo que sería socialmente deseable. Este es un supuesto que puede llevar a una regulación, a una producción pública del bien, o a subvenciones para que se venda al bien al precio socialmente deseable. De hecho, este supuesto se puede remediar también por otras vías, por ejemplo, por una cuota fija, y entonces de forma que el precio marginal sea realmente más bajo. Y por otro lado, pues como se ha ido generalizando más de lo que históricamente parecía, en el sentido de que estamos hablando de supuestos de economías de escala importantes, de concentración empresarial, etcétera, que con la globalización ha llevado a que las grandes empresas y que la producción en escala abarate que costes en determinados supuestos, nos llevaría a que estamos hablando de una situación bastante general, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que la vieja idea del monopolio natural, se habla de la defensa de la competencia, en el sentido de que la idea del máximo beneficio para el empresario cada vez más va ligada a más poder monopolístico, es decir, a controlar el mercado lo más posible, a tener una imagen de marca que fidelice a los usuarios, y que por lo tanto implica el que se alejan de los supuestos de competencia. De ahí que se diga que parece un contrasentido, pero el gran defensor del mercado es el Estado. El gran defensor de que exista competencia es realmente el Estado, porque los empresarios no tienen especial interés en que exista una gran competencia, ¿no?
Si hubiera competencia perfecta entre los empresarios, profesor Gimeno, ¿no debería intervenir el Estado?
Bueno, por un lado ya hemos dicho que hay otros objetivos, o sea que desde la perspectiva de la asignación eficiente, sin duda sería un avance fundamental, pero hay otros objetivos que podrían justificarlo, por ejemplo, y volveremos sobre ello, la distribución de la renta, ¿no? Pero también hay otros supuestos en los que, por mucha competencia que haya, es difícil que el mercado asigne bien los recursos. El caso más típico son los bienes públicos puros, que son los que de hecho justificaron el nacimiento del Estado y los que implican para liberales como Adam Smith y en general, yo creo que para cualquier autor, la necesidad de que exista un Estado. ¿Cuáles son estos bienes? Son aquellos bienes en los que, para empezar, no rige el principio de exclusión. Es decir, un criterio básico de mercado es yo disfruto del bien en la medida que lo pago y si no lo pago, no tengo el bien. Hay una serie de supuestos en los que no se puede aplicar un precio. Entonces, al no poder aplicar un precio, eso dificulta el funcionamiento del mercado. No lo imposibilita, pero lo dificulta enormemente. ¿Por qué? Porque en una situación de mercado hay una cantidad de bienes, se distribuye en función de lo que cada uno paga y la suma de todos nuestros consumos, por lo tanto, hace el tema conjunto, ¿no? Entonces, esta es otra de las características de los bienes públicos, la oferta conjunta. Es decir, frente a esa suma de consumos individuales, en el caso de los bienes públicos estamos ante un caso en el que todos consumimos lo mismo al mismo tiempo. El ejemplo más claro es defensa nacional. La defensa nacional no se puede, por un lado, excluir a nadie porque no pague, y por otro lado estamos al mismo tiempo todos siendo igualmente defendidos o no defendidos, ¿no? Claro, en casos tan extremos, el mercado es imposible que funcione. ¿Por qué? Porque, primero, hace difícil que se revelen las preferencias. Es decir, que los ciudadanos digan, yo quiero un cuarto y mitad de defensa nacional. Yo estoy dispuesto a pagar tantas pesetas por la defensa nacional. Sino que, como yo sé que voy a tener defensa nacional, pague o no pague, pues lo que sale frecuentemente es la figura del free rider o podríamos traducir algo así como el consumidor gorrón, ¿no? Que como sabe que va a consumir, dice, pues yo no pago, ¿no? Entonces este es un fenómeno típico que probablemente los ciudadanos conocen, pues, a través de, por ejemplo, de la comunidad de vecinos, donde hay también muchos servicios de estos colectivos en los que siempre hay un vecino que dice, ah, pues yo no pago, sabiendo que va a disfrutar, ¿no? Entonces, en los casos pequeños siempre cabe la negociación o cabe imponer, bueno, pues usted paga de todas formas, etcétera, pero esta solución de club privado se complica si vamos a temas ya más grandes como la defensa nacional, la seguridad, etcétera, que hace que los costes de transacción sean tan importantes que sea prácticamente imposible la negociación general, y de ahí que el Estado sea el que asuma la provisión de estos bienes, normalmente incluso en régimen de monopolio en algunos casos, y en otros puede compatibilizarse en ámbitos privados con algún tipo de oferta privada. Si un club pequeño quiere su seguridad, pues allá él, pero la general va asegurada por vía de Estado, ¿no?
Otro caso típico de justificación del intervencionismo son las externalidades. ¿Qué significa este concepto y por qué lleva a la intervención pública?
Efectivamente, las externalidades hacen referencia al hecho de que nuestros consumos, las producciones, tienen, además de los efectos directos, algunos efectos indirectos. Estos efectos indirectos en muchos casos son importantes e implican el que de un consumo o de una producción se beneficie o sufra perjuicio, sufra costes indirectos, no solo el usuario o el productor, sino también otras terceras personas que no tienen nada que ver con la guerra, ¿no? El ejemplo típico de externalidad negativa, pues es la contaminación, por ejemplo, o de la positiva es los beneficios que para toda la sociedad se derivan del consumo de educación, cultura o sanidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el mercado valora los costes y beneficios, pero los individuales, los que las partes sufren o reciben, que son los que llevan a que decidan de una forma o de otra. Pero todos aquellos costes y beneficios que no entran en su decisión personal, lógicamente no juegan. ¿Y eso qué significa? Si hay unos costes que los que estamos negociando no valoramos, pues obviamente consumiremos o produciremos de más, porque no valoramos esos costes. Luego, socialmente se están produciendo unos costes que los particulares afectados como no les afecta directamente, no tienen en cuenta. Se produce en exceso de contaminación, en exceso de daño al resto de la sociedad. Y por el lado contrario, cuando hay beneficios externos, como no se valoran tampoco por los afectados directamente, más que los que ellos, el beneficio que yo voy a obtener de la educación por mí mismo, pero no valoro el que tiene toda la sociedad, eso implica el que se produzca de menos respecto a lo que sería socialmente deseable. Naturalmente, esto lleva a que, desde un punto de vista social, sería bueno que se produjera de menos cuando hay deseconomías externas o de más cuando hay economías externas. El problema está en que no siempre que hay economías o deseconomías se va a intervenir. En el fondo, de toda actuación se derivan consecuencias, ¿no? Pues se puede poner un ejemplo, el ruido, ¿no? Yo estoy en mi casa y pongo música. Bien, pues por el hecho de que eso afecte a mis vecinos, ¿se me va a prohibir poner música? Se me va a prohibir a determinadas horas, a un volumen excesivo, etcétera. Pero es evidente que hay otras externalidades, porque puede ser que a las 12 de la mañana de un sábado, al que ha salido la noche anterior, le siente fatal, o que el estilo de música que uno pone no le guste al vecino, y entonces le moleste igual. Ahí hay una externalidad. Sin embargo, el Estado interviene solo en los casos de externalidad clara, excesiva y socialmente valorada, ¿no? Y a su vez la intervención puede tener muchos grados. El Código Penal, de alguna forma, es una prohibición de supuestos en los que las actuaciones de unas personas provocan externalidades notorias en el resto de la sociedad. Es decir, se puede llegar a prohibir una determinada actividad o un determinado efecto, pero en otros casos se ponen impuestos para que se internalice el coste correspondiente, o se dan subvenciones para, en cambio, favorecer el consumo correspondiente, o incluso, si se considera muy importante, el propio sector público interviene haciendo una oferta pública y declarando incluso obligatorio un determinado consumo para tener en cuenta esos aspectos. Es decir, en todos estos casos el Estado interviene para que se produzca más de los beneficios externos y menos de las externalidades negativas, pero las formas de intervención pueden ser muy variadas y en todo caso exigen graduar hasta dónde se quiere intervenir.
Además de estos supuestos que nos ha analizado el profesor Jimeno, ¿existen otros por los que el Estado se vea obligado a intervenir?
Bueno, obligado no sé si es la palabra idónea, porque a veces no es propiamente, son los ciudadanos los que piden que intervenga, De alguna forma, en un sistema de mercado hay una regla de subsidiariedad por la cual el Estado interviene precisamente muchas veces cuando los particulares no quieren intervenir, Entonces eso significa el que hay, pues, desde, por ejemplo, grandes inversiones en las que se necesitan poner mucho dinero ahora para unos beneficios a muy largo plazo o inseguros en infraestructuras generales de transportes, de comunicaciones. Históricamente, por ejemplo, ahí el Estado ha intervenido muchas veces porque la iniciativa privada no intervenía suficientemente, quizá también porque no tenía en cuenta esas externalidades, ese beneficio para la productividad general del sistema, ¿no? Supuestos de catástrofes naturales, en los cuales el mercado por sí solo no atendería las necesidades que se producen. Y en general podríamos decir que hay, siempre que fallen cualquiera de las características de la competencia perfecta, puede tener sentido que intervenga el Estado. Supuestos, por ejemplo, de información deficiente o asimétrica, o supuestos de desequilibrio de poder en los cuales la negociación no está a partes iguales porque hay unos que tienen más poder que otros.
Y ya por último, ese desequilibrio tiene mucho que ver con la desigualdad en la distribución de la renta, ¿no es así, profesor Jimeno?
Claro, efectivamente el juego del mercado implica que si hay uno que tiene más de principio y otro menos, pues imaginemos el juego del Monopoly, que tiene mucho de mercado, en el que uno de los jugadores empezara ya con la mitad de las calles y con hoteles puestos en esas calles, pues obviamente eso llevaría a una desigualdad creciente, porque estaría negociando, de alguna forma jugando con la otra persona, en una situación de desequilibrio. Y el mercado tiende a acentuar eso, y de nuevo aquí entra la valoración de qué se considera equitativo, de qué consideramos que es una desigualdad razonable y cuál inaceptable, y por lo tanto que la intervención del Estado depende de esos juicios de valor respecto a cuál es la equidad, como en todas los puntos que hemos visto.
Pues en estos primeros minutos de la revista de Derecho hemos analizado con el catedrático de la disciplina, Juan Antonio Gimeno Ullastres, los diferentes fallos del mercado, sus supuestos y la intervención del Estado. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias y felices fiestas, que ya están próximas.
Sí.